Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuentas Claras. Como cada uno de ellos, me da gusto saludarlos y saludar a mis compañeros Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Paulina. Buenos días, Víctor, Adolfo en la producción y a todos los que nos escuchan. Muy bien, aquí esperando este nuevo episodio.
Listísimos para arrancar y también saludo a Víctor Aramburu. Víctor, bienvenido.
Hola, Pau, buenos días. Hola, Rafa y Adolfo en la producción y a quienes nos escuchan.
Gracias a todos, efectivamente, a quienes nos están escuchando. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas que pues, han enmarcado la conversación después del domingo pasado y nos referimos al debate. Y es que, evidentemente, pues estamos rumbo a este día de la elección y pues el proceso implica también una serie de debates. Habremos de platicar en su momento también de lo correspondiente al debate económico cuando se lleve a cabo, pero acaba de llevarse o de realizarse el correspondiente a temas de corrupción y de educación, y vale la pena pues retomar o platicar algunos de los puntos que ahí se pusieron sobre la mesa o que quizá no se pusieron sobre la mesa. Pero de entrada me gustaría preguntarle a Víctor pues si de alguna forma consideramos que estos debates en este formato, porque en general el concepto de debate pues siempre ha sido útil para contrastar ideas, pero en el formato en el que se llevó a cabo y con las condiciones, etcétera, ¿tú lo ves como un elemento útil para poder pues tomar estas decisiones por parte del electorado o realmente pues es más un tema por cumplir el requisito? ¿Tú qué piensas, Víctor?
A ver, yo creo que sí son útiles los debates, pero depende para qué. Vamos, si es para mover preferencias políticas, ahí hay cualquier cantidad de estudios pues que dicen que si las llegan a mover es muy poquito. O sea, es entre 2 y 3 puntos porcentuales, que vamos, en una elección cerrada, pues 2 o 3 puntos porcentuales te definen la elección, que no es el caso claramente ahorita. Entonces, en ese sentido, pues pueden resultar útiles, pero solamente que la elección esté cerrada. Para conocer otros aspectos, por ejemplo, las propuestas, pues podría ser que sí, ¿no? Creo que los debates, particularmente este que vimos el fin de semana, pues sí sirvió para conocer algunas propuestas o ocurrencias, diría yo, que a lo mejor podemos entrar un poco más a fondo más adelante. Sobre todo, bueno, de la candidata de la derecha, que se ve que sí están desesperados. Pero bueno, o sea, a mí lo que me quedó muy claro fue que pues lo que propone es volver a privatizar los sistemas de salud y de educación, ¿no? Con todas estas tarjetas que empezó a sacar, que ya no sé ni cuántas fueron, por ahí creo que alguien se las conté, fueron 4, ¿no? Sirve para conocer un poco las propuestas, pero también, pues, para conocer la personalidad de, en este caso, de las candidatas y bueno, y del candidato y su forma de reaccionar. Insisto, aquí también vimos pues a la candidata de la derecha pues a diferencia de las payasadas que ha venido haciendo toda la campaña, pues ahora sí la vimos descompuesta, enojada, sin mucho poder de reacción. Y en cambio, pues vimos a Claudia Sheinbaum ya en una posición, pues dándose la de ganadora, asumiendo ya una posición más seria, pues incluso diría yo presidencial, ¿no? Y bueno, Maynes, pues dándose a conocer, ¿no? Además de la sonrisa perenne que se ve que le han de haber dicho sus asesores, que en algún momento pues llegó a ser antinatural. Pero bueno, pues también a él, por ejemplo, pues yo creo que sí le ha de haber servido, ¿no? Para darse a conocer y sobre todo, pues para tratar de colarse el segundo lugar, ¿no? De, pues la debacle de lo que ha sido la candidata de la derecha, pues hasta varios medios, ¿no? Como Carlos Loret, Denise Dresser, pues ya aceptan pues que perdió y pues que va a estar muy difícil si es que alguien algún día se hizo esa ilusión. Pues que pudiera arrancarle el primer lugar a Claudia Sheinbaum. Entonces, en conclusión, o sea, sí sirven, no tanto para mover las expectativas electorales, salvo en las preferencias electorales, salvo una elección cerrada, pero sirven para estos otros aspectos, ¿no? Para conocer la personalidad y alguna que otra pues propuesta de los candidatos o y las candidatas en este caso.
Sí, digamos un esquema que pues puede ser útil dependiendo, ahora como dice Víctor, dependiendo qué es lo que se está buscando, ¿no? Más bien un tema de entender cómo se van desarrollando, contrastando, porque en realidad coincido en que pues, un movimiento real de las preferencias electorales creo que no se da necesariamente a través de un debate, pero pues vimos algunas ideas. Quizá a mí en lo particular el formato pues no me parecía tan agradable o tan amigable para justamente poder tener este intercambio y esta propuesta, porque además se cortaba demasiado, siento que quedó un tanto corto. Y Rafa, no sé tú qué piensas, pero por ejemplo, hablando de los temas corrupción, pues por ahí de repente empezaban a hablar que si de compras públicas, licitaciones, pero pues el tiempo no les fue suficiente entre que se sacaban cartulinas, etcétera. ¿Qué pudimos ver en materia de corrupción desde tu perspectiva, Rafa?
¿Qué tal? Pues como decía Víctor, pues un debate, a mí me hubiera gustado un debate de ideas. De lo que tienen en la cabeza que quieren hacer. Pues nadie, o sea, son muy malos los tres para debatir. La verdad es que ni el formato ni los candidatos fueron suficientemente claros al momento de debatir ideas. Y obviamente, pues si alguien te ataca, te vas a defender y empiezan a sacar cartulinas y empiezan a sacar datos. Y bueno, cuando hablaron de corrupción, que aparte de todo es el tema más de consenso, pues vaya, o sea, Claudia habló sobre el tianguis digital que ya su gobierno en la Ciudad de México había hecho, hablando también de la austeridad republicana y que se iba a ahorrar 2.4 billones de pesos en el sexenio debido a la austeridad republicana. Es aventar datos, pues, que después no hay manera muy clara de contrastarlos. Por otra parte, Xochitl vuelve a la idea de eliminar las asignaciones directas en licitaciones públicas, algo que es deseable en todos los sentidos, mantener la autonomía de las instituciones observadoras de la contabilidad pública. Y Máynez siguió a Xochitl en ese sentido porque, a ver, no hay mucho margen de maniobra en el sentido en que puedes tener propuestas instrumentales, pero no se ve el cómo, no se ve el cómo desarrollar este tipo de cosas. También Máynez dijo que había que tener independencia de las instituciones, simplificación de trámites. Vaya, o sea, todo mundo estaría de acuerdo con los tres, ¿no? Es decir, todo mundo estaría de acuerdo por los tres. Tal vez el problema es que no hay un camino trazado adecuado sobre la corrupción. Es decir, si es un tema muy grande, porque es un tema enorme, pues es algo que no se ha extinguido en ningún sentido. Hay pruebas, evidencias por todos lados. Entonces no hay instrumentalmente alguna ruta clara, ninguna propuesta contundente, instrumentalmente viable que hagan ninguno de los tres. Los tres, obviamente, o sea, si yo junto las propuestas de Claudia, de Xochitl y de Máynez, pues podemos construir una gran propuesta, ¿no? Sería lo deseable, pues, o sea, un tianguis digital, tener austeridad, nadie estaría de desacuerdo, todo el mundo estaríamos muy de acuerdo, mantener las instituciones observadoras de la contabilidad pública, todos estaremos de acuerdo, eliminar la asignación directa de licitaciones públicas, que sí es muy recomendable tener licitaciones públicas, o sea, toda transparencia es bienvenida. Y bueno, simplificación de trámites, ¿no? Es decir, ahora que estamos en este mes de pagar impuestos, yo lo agradecería mucho porque estoy con un dolor de cabeza al momento de meterme al declarazad y no entender algunos conceptos que cuando luego me pongo a investigar en otros recursos electrónicos, resulta que quedo más empantanado, ¿no? En fin, en términos de corrupción, por ejemplo, los tres tienen razón, los tres tienen propuestas, pero el cómo es un tema muy, muy lejano.
Sí, y creo que pues es justo lo que estaríamos esperando, ¿no? Propuestas, pero estas propuestas acompañadas de los mecanismos. Y porque a veces uno pudiera querer meterse a sus plataformas, etcétera, pero pues creo que es muy, muy baja la población que pues estaría buscando documentarse un poco más. Y este tipo de espacios tendrían que poner sobre la mesa justamente pues, las propuestas y la manera en la que pretenden llevarlas a cabo. Y otro tema en el que también se puso sobre la mesa en este debate fue el tema de salud. Ya lo comentaba Víctor hace un momento por ahí, el tema de las tarjetas de Xóchitl, pero más allá de las tarjetas, ¿qué observaste tú, Víctor, sobre este tema? Y si realmente hay una propuesta, considerando un contexto que todos conocemos, pasamos una pandemia, un tema de medicamentos que hoy pues no necesariamente está resuelto y que hay una escasez en muchos sentidos, y este tema de la megafarmacia, etcétera, ¿qué hay en torno a pues el sistema de salud en cuanto a propuestas, digamos, por parte de las y los candidatos y el candidato?
Pues mira, tú mencionabas lo de la tarjeta Mi Salud de Xóchitl, pues que básicamente lo que propone es que con esta tarjeta te puedas atender si no encuentras algún espacio en una clínica pública, o si no están los medicamentos disponibles en la clínica pública o en una farmacia pública, pues que puedas ir a una privada y que ahí pagar, ¿no? Como si fuera una suerte de tarjeta de débito, una farmacia privada o en un consultorio privado. Entonces, pues básicamente lo que está proponiendo es nuevamente regresar a un esquema, y ahora sí ya abierto, de transferencias del sector público pues al sector privado, lo cual, pues esto, ahí vi algunos números, pues equivaldría más o menos a $1 billón, ¿no? Al 11.9% del presupuesto de egresos de la federación. Pues esto no tiene ni pies ni cabeza, además de que, pues sobre todo quienes se harían ricos serían las farmacias del doctor Simi, las de los consultorios adyacentes a farmacia, que además me da risa, ¿no? Porque eso es todo lo que la derecha se la ha pasado criticando. Sobre el supuesto desmantelamiento del sistema de salud y la cantidad de gente que, eso sí hay, no hay que negarlo, que va a estos consultorios, pues simplemente lo que están proponiendo pues es institucionalizarlo, ¿no? Mediante esta tarjeta, y pues ya sabemos todos los incentivos perversos que tienen estos consultorios, porque no nada más pues te venden el medicamento, sino pues una serie de suplementos y de complementos que pues no necesariamente son tan efectivos, ¿no? Y además, pues es un negocio. Necesitan tener utilidades y pues eso incrementa los costos en comparación con el sector público. Y vamos, todos los incentivos perversos que en los sistemas privados de salud, como el de Estados Unidos, pues existen, ¿no? Vamos, en Estados Unidos, pues esta es la causa de la crisis de los opiáceos, ¿no? Por cualquier dolor, pues durante años los médicos recetaban opiáceos, y lo único que hicieron fue hacer adicta a una parte muy, muy importante de la población, y de hecho eran los médicos de Walmart, ¿no? Está en cualquier cantidad de documentales sobre esto. Entonces, pues eso es a lo que nos arriesgamos con este tipo de propuestas. En cambio, lo que Claudia Sheinbaum propone es pues sí, aprender de los errores, por ejemplo, del caso del Insabi, que siguió un esquema muy parecido al del sistema al del Seguro Popular, que pues era básicamente una bolsa de recursos que se repartía a los sistemas estatales de salud, y ahora lo que propone pues es más bien utilizar la infraestructura que ya existe, como es la del IMSS Bienestar, que en realidad es infraestructura que existe desde tiempos de López Portillo, ¿no? De lo que era el IMSS Coplamar, que posteriormente se convirtió en Insolidaridad. Vamos, cada presidente le cambiaba el nombre al eslogan que estuviera en su momento, pero este ha sido el sistema que, vamos, tiene mayor presencia territorial, sobre todo para la población no asegurada, ¿no? Son las, particularmente las clínicas rurales, y lo que se propone en este caso, bueno, pues es que sea el Estado quien pues dé esta provisión de manera directa, ¿no? No una privatización como la que pues propuso Xóchitl Gálvez. También lo que propone, bueno, pues es poner mayor énfasis en el, ¿cómo se llama? La prevención, sobre todo en la atención prenatal también, ¿no? Y posteriormente, bueno, pues a los primeros 1,000 días, los primeros 3 años, ¿no? Que más o menos equivalente de la población infantil, bueno, que estos pues años son torales, ¿no? Sobre todo, bueno, para el desarrollo de las infancias, y bueno, pues también para el desarrollo de sus capacidades cognitivas. Se mantendría el esquema de la megafarmacia, precisamente, que lo que permite es tener ahorros y hacer compras consolidadas en el sector salud. Y entonces que no sea lo que sucedía, por ejemplo, con este esquema como el Seguro Popular, que cada estado pues negociaba con su proveedor local, y pues esto lo que hacía pues es que los costos de medicamentos, cuando suponiendo que si los hubiera, pues se incrementaran sustancialmente, ¿no? Y entonces que las farmacéuticas ejercieran su poder monopólico, fijando precios a nivel local. No es lo mismo que si existe un comprador único, pues aquí el que puede fijar precios, pues es un bonopsonio, ¿no? Esa es la idea que está detrás de la mega farmacia y de hacer las compras consolidadas. Por supuesto que esto a gente, a políticos, ¿no? Como Roberto Madrazo, que es quien financia Latinus, a políticos como Miguel Ángel Osorio Chong, que casualmente casi siempre son priistas, ¿no? Los que acaban dedicándose al sector farmacéutico, pues no les conviene, y al revés, lo que buscan es todo lo contrario, que siga habiendo una pulverización de las compras, es más, que de preferencia vayan a las propias farmacias y clínicas del sector privado a atenderse. Vamos, pues ahora sí creo que fue muy, muy transparente en este aspecto, pues quién le apuesta a la salud como un derecho provista desde el sector público y quién la apuesta pues a la privatización y volver al esquema del pasado con un esquema pues diferenciado de salud para las personas.
Rafa, ¿tú cómo ves las propuestas también de este tema de salud? Como tal, pues bueno, creo que hay por ahí algunos puntos muy claros de diferencias entre ambos, pero también hay una muy clara necesidad en el país en ese tema, que no viene, digamos, de este sexenio, o sea, quizás se ha acrecentado en algunos aspectos, pero hay una muy clara necesidad de mejorar el sistema de salud. ¿Tú qué viste al respecto, Rafa?
Bueno, de entrada es verdad, el sistema de salud no está funcionando ni antes ni ahora, ¿no? Entonces sí hay que hacer algo, sí, eso es indudable, porque no funciona. Digo, al doctor Simi el Vaticano le acaba de entregar un reconocimiento por su gran labor, y eso no habla muy bien del gobierno mexicano en términos de provisión de salud cuando al doctor Simi lo están premiando, ¿no? Qué bueno por el doctor Simi. No, qué bueno para mucha gente que tiene el doctor Simi, pues. Pero se tiene que hacer algo. O sea, la realidad es que no funciona el sistema de salud, no está funcionando. Claudia es obviamente trata de continuar el sistema, fortalecer la inversión pública en lo que llama el sistema de salud pública y bienestar, ¿sí? Y que compone también las instituciones estatales de salud, ¿sí? La idea es la continuidad de los planes del gobierno actual, la superfarmacia, la manera en que se está dando el servicio. Rechaza totalmente la privatización de la salud. Eso es verdad. Eso yo creo que es en esta área donde más claridad tienen todos. También apuesta por mejorar la formación de los profesionales de la salud, actualizando además las infraestructuras sanitarias en todos aquellos centros públicos. Aquí el problema de Claudia es que es verdad. Bueno, pues pretende fortalecer bajo el mismo esquema actual que se está haciendo lo que no se ha mejorado. O sea, no hay una mejora real. Entonces, la pregunta que uno podría tener, ¿y después mejorará? Esa es la gran pregunta, porque si no ha funcionado antes, ¿por qué tendría que funcionar después? Si de hecho no ha funcionado en ningún sexenio anteriormente. Xochitl hace la novedad de esto es un sistema híbrido que conjugue al sector público y al privado, pero tiene razón Víctor en que es un poco peligroso, ¿sí? Tomar este sistema por el hecho de que nadie garantiza que el manejo privado de la salud no vaya a ser en perjuicio del presupuesto público. El mejor ejemplo son los seguros de salud, los seguros de gastos médicos que la gente contrata un seguro de salud, básicamente lo excede. Los hospitales, de pronto hay gente que resucita el último día antes de que se le acabe el fondo que tienen para la salud. Y entonces este mecanismo tendría que ser brutalmente controlado. Además, las tarjetas de vales sanitarios, con lo que los ciudadanos podrían requerir a ser atendidos en hospitales privados, pues ya tiene un problema de logística, porque la cantidad es enorme de gente que podría estar invadiendo hospitales privados que, aparte de todo, tendrían un problema de regulación muy fuerte. Pues Maine solamente propuso universalizar el esquema de salud, pero no dijo cómo lo haría y siguió sonriendo. Pues, o sea, es cierto, la sonrisa de Maine fue proverbial, con una asesoría increíble. Entonces, en términos de salud, a ver, Claudia ofrece seguir o fortalecer lo que ya existe, que no se ha probado, que no hay evidencia real de que funcione bien. Xochitl propone un esquema híbrido que pues está un poco en la duda de saber cómo van a manejar esa relación privado-público y que no se preste a lo que se ha prestado en muchos otros lugares en el mundo, de un abuso consistente de la parte privada hacia el presupuesto público. Y pues Maynes no ofreció nada. Pues o sea, es el asunto. Maynes, yo también puedo decir, propongo universalidad. Es que yo también estoy de acuerdo. Digo, ¿quién podría estar en desacuerdo con Maynes? No, esa es la idea.
Sí, realmente pues, el punto de prometer desde ese tercer lugar, pues evidentemente lo pone en una posición más cómoda, porque finalmente los ojos no están necesariamente sobre lo que propone, más bien sobre lo que hace, ¿no? Y como dices, hasta fue anecdótico todo lo que pasó respecto a la sonrisa, etcétera. Pero bueno, creo que el tema, todavía podríamos seguir platicando de ello, porque además está el tema educativo, por ejemplo, pero pues seguiremos charlando en este sentido respecto a los debates. Vendrá el próximo, que tiene que ver con temas de economía, y será sin duda un tema que podremos ir desmenuzando en este espacio, que a nosotros nos encanta poder compartir estas ideas con ustedes. Y pues bueno, agradecerles que nos estén escuchando y esperando pues que estos ejercicios que veamos en las próximas ediciones pues puedan mejorar un poco, aunque sea en el sentido de mayor sustancia, llamémosle así. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, Víctor.
No, al contrario, gracias, Pau. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, Rafa. Gracias, Adolfo, en la producción. Y bueno, pues gracias a los que todavía nos escuchan, que llevan varios años. Y pues qué bueno que nos sigan escuchando en este espacio de Cuentas Claras.
Así es, ya llevamos varias temporadas haciendo Cuentas Claras, y lo cual agradecemos siempre su preferencia. Rafa, muchas gracias también a ti.
Muchas gracias, Paulina. Gracias, Víctor, Adolfo en la producción, y a todos los que nos escuchan. Aquí estaremos en los siguientes episodios.
Así es, y a todo nuestro equipo de 40 decibeles, Adolfo en la producción, y como ya lo decíamos hace un momento, pues a ustedes que nos siguen escuchando. Mi nombre es Paulina Contreras, esto fue Cuentas Claras, y nos escuchamos en un próximo episodio.